El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira ya el Palacio de los Deportes de la calle Goya. ¿Por qué? Pues porque ahí a las 9 de la noche comienza el camino hacia un nuevo título europeo para el Real Madrid, al menos el intento del Real Madrid de ganar su duodécima Copa de Europa. Porque hoy arrancan ahí a las 9 los cuartos de final de la Euroliga para el equipo de Chus Mateo, el rival Baskonia. Te lo vamos a contar desde las 9 en el 106, última hora desde el Palacio, Javi Rodríguez.
¿Qué tal, Nacho? Saludos, buenas tardes. Pues en el Wizzing Center de la Comunidad de Madrid se va a disputar el primero de los tres partidos, o al menos esa es la intención que tiene el Real Madrid, de cerrar rápido esta eliminatoria para volver a estar entre los cuatro mejores equipos de Europa. Mucho ambiente en los aledaños al Palacio de los Deportes. También se espera mucha afición visitante para arropar a un Baskonia que busca volver a meterse en una Final Four que no consigue hacer desde 2019. El Real Madrid, por su parte, con todos los efectivos disponibles, en Baskonia la duda de Moneke, todo preparado para que a partir de las 9 contemos el primer combate de estos cuartos de final de la Euroliga entre el Real Madrid y el Baskonia.
Bueno, pues del otro Madrid, del de fútbol, empezamos hablándote en el repaso a los titulares. Carlitos y yo ya te ordenamos lo más importante del día.
Un Real Madrid que disfruta hoy de su segundo día de descanso tras el Clásico. Desde mañana comenzarán a preparar el partido del viernes en San Sebastián ante la Real Sociedad. Será un buen momento para refrescar al equipo y probar, por ejemplo, a Militao de cara a la semifinal ante el Bayern. Únicas bajas para el viernes Alaba y Courtois, que hoy, a la salida del entrenamiento, ha hablado de cómo va su recuperación, sin prisa pero sin pausa.
Poco a poco, no tengo prisa.
Poco a poco, ¿no?
¿Cómo estás viendo al único?
Está bien, está bien. Por eso no hay prisa si lo está haciendo bien. Cuando yo me siento bien ya veo cuándo puedo jugar, nada más.
¿Cómo estás viendo todas las críticas de Barcelona?
Ahí no voy a entrar. Yo creo que está muy fácil ver con la tecnología que no... Pero bueno, no voy a entrar más.
Además, el Atlético de Madrid ha vuelto esta tarde al trabajo para empezar a preparar el choque del sábado ante el Athletic de Bilbao, decisivo para meterse en puesto Champions. Han estado ausentes de la sesión Memphis, Lemar y Morata, con una dolencia un tanto extraña. Un cuadro agudo de neuralgia del trigémino, posiblemente de origen vírico, que le provoca dolor intenso en diversas partes de la cara.
Nuevo episodio judicial en el marco de la operación Brody, la de la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues la jueza de Majadahonda ha ordenado bloquear la cuenta bancaria de la empresa Cosmos, que es una empresa de Gerard Piqué. Según explica el auto, lo hace para impedir que la sociedad Cosmos pueda disponer de las denominadas comisiones de éxito de 4 millones de euros, que era lo que percibe por cada edición de la Supercopa en Arabia Piqué. Bueno, pues por ahora sigue sin estar, eso sí, Gerard Piqué imputado, aunque casi un centenar de sus cuentas están siendo investigadas.
El Paris Saint-Germain de Luis Enrique podría proclamarse campeón de Liga mañana si vencen a Lorient y el Mónaco pierde o empata ante el Lille. Pero en París se sigue pendiente del futuro de Mbappé y hoy el entrenador asturiano en la rueda de prensa previa ha salido con estas cuando se le ha cuestionado al respecto.
Bien, te acabas de cargar un récord, tú. Era la primera rueda de prensa que nadie me preguntaba por Kiki. Íbamos y fastidias el récord. Madre mía. Mira que está bien formulada la pregunta, pero te cargas el récord. No puedo contestar. Cargándote el récord no puedo contestar.
Por cierto, que hoy Le Parisien, medio muy vinculado al PSG, anuncia que el fichaje prioritario para sustituir a Mbappé van a intentar que sea nada más y nada menos que Lamine Yamal. Además, en Inglaterra, el Aston Villa ha ampliado el contrato de su entrenador, el español Unai Emery, hasta junio de 2027.
Bajamos algunos escalones. En Primera Federación, tras la destitución de Carlos Martínez ayer, el Fuenlabrada ha confirmado esta mañana a Alfredo Sánchez, a Alfredito, que vuelve a ponerse otra vez como interino al frente del equipo. Era el segundo entrenador y va a acabar la temporada. Charlaremos después en este enfoque del deporte con el director deportivo Miguel Melgar de un Fuenlabrada en peligro.
Hablamos de tenis, del Masters de Madrid. En el cuadro masculino todavía siguen jugándose rondas previas. Lo más destacado de la jornada de hoy, la victoria de Albert Ramos, que ha dejado fuera del torneo a Roberto Bautista. Mañana debuta Paula Badosa en el cuadro femenino y a Rafa Nadal no le esperamos en principio hasta el próximo jueves. Alcaraz sigue entrenando para ponerse a punto tras la lesión sufrida en Monte Carlo. No debutaría hasta el viernes o el sábado próximo. Estas son sus sensaciones a día de hoy que le hacen ser optimistas para participar en el torneo.
Cuando me retiré de Monte Carlo dije que yo iba a poder llegar a Barcelona y no pude, entonces eso fue doloroso por doble, no por dos. Entonces ahora mismo no quiero dar nada por hecho, pero si siguen así las sensaciones, pues probablemente salta a pista.
Y de baloncesto, dos asuntos. Este con el que abríamos. El partido de las 9 a esa hora aquí en Onda Madrid. Primer cruce de cuartos en Euroliga entre Real Madrid y Baskonia. Y mañana también comienzan las eliminatorias por el título de la Liga Femenina. Es partido de ida y vuelta. Estudiantes, las chicas del Estudiantes arrancan el cruce de cuartos en Zaragoza entre Casademón. Mañana a las 7:30 en el pabellón Príncipe Felipe.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Bueno, lo que te acabamos un poco de resumir sería lo más importante, pero ahora hay que entrar en un montón de detalles, ¿eh? Por ejemplo, Carlos, hablando del Real Madrid, hoy el equipo no ha entrenado, ¿no?
No, dos días de descanso, mañana vuelven al trabajo a las 11.
Uh-huh. ¿En qué punto están? Bueno, en lo anímico, eufóricos, sí, en lo físico.
Bueno, en lo físico, evidentemente, el partido del pasado domingo contra el Barcelona sirvió, por ejemplo, para dar descanso a futbolistas que venían muy cargados tras el choque contra el Manchester City, porque no jugaron, recordemos, ni Carvajal, ni Mendy, ni Nacho, el capitán. Camavinga también fue sustituido mediada la segunda parte. Y seguramente el próximo viernes en Anoeta volvamos a vivir algún tipo de rotación. No masivas, pero sí cambios en algunos futbolistas que estén más fatigados y que probablemente no jueguen o jueguen poco, pensando ya en el martes de la semana que viene frente al Bayern.
Claro, tiene pinta que de aquí al final en Liga, pues un día vamos a ver a tres de los no habituales, otro día serán otros cuatro, otro día dos y luego en la segunda parte otros dos, que va a ser un poco así. Es decir, tampoco Ancelotti es propenso a un día de repente cambiar nueve.
No, y seguramente para eso a lo mejor hay que esperar a que el Real Madrid ya sea campeón de Liga de forma matemática. A lo mejor ahí ya sí se producen rotaciones más amplias, pero desde luego mientras falten puntos, y a día de hoy todavía le faltan 7 puntos al Real Madrid, va a haber cambios, pero no van a ser seguramente más de 3 o 4 como vimos en el pasado fin de semana.
Claro, y luego es importante mantener el nivel competitivo, porque hay muchos jugadores que están bien cuando juegan. Si les paras, si solamente entrenan, pierden ese puntito, ¿no?
Sí, lo vimos en el partido de ida seguramente contra el City, que llevaban 9 días sin competir. Y, por ejemplo, de cara al partido contra el Bayern, si hay algunos que no juegan el viernes contra la Real, como pueda ser el caso de Ferland Mendy o como Nacho, y quiere Ancelotti contar con ellos contra el Bayern, pasarán 2 semanas, con lo cual tampoco creo que sea lo más interesante. Seguro va a jugar Carvajal, porque está sancionado y no puede jugar en Múnich, y el resto ya lo iremos viendo.
Vamos a buscar la opinión de uno de nuestros pros, de Dani García Lara. Dani, ¿tú qué harías de aquí al final? ¿Tú qué crees que va a hacer Ancelotti?
Pues mira, tienes que afrontarlo primero, pues muchas veces sin pensar y pensando, porque al final es cierto que tienes el partido del Bayern y eso para los jugadores es el partido más importante. Yo creo que el esfuerzo que tienen ya los jugadores es una carga de trabajo muy importante, y por lo tanto Ancelotti mejor que nadie sabe cómo están sus jugadores, y a veces a lo mejor, aunque desde fuera parezca que algún futbolista está más cansado, a lo mejor el hecho de seguir compitiendo te ofrece un mejor rendimiento que si le das descanso, ¿no? Y eso solamente lo saben los entrenadores, cuerpo técnico y demás. Pero sobre todo no desconectar. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo voy a decir siempre, es cuando tú juegas un playoff de ascenso de segunda a primera y, por ejemplo, el equipo que tiene que promocionar ya hace tiempo que está clasificado y el último mes pues prácticamente no se juega nada, la gran mayoría de casos cuando llega el momento de competir por el ascenso no acaban subiendo porque han perdido ese hábito de la competición, ¿no? Y por lo tanto aquí yo haría lo mismo, es decir, me espero rotaciones, pero tampoco unas rotaciones masivas. Lo hemos visto en la lucha contra el Barça también y por lo tanto no espero tampoco que me cambie 9 futbolistas, ¿eh?
Pues esta es la opinión de Dani, y hoy en un asunto colateral que tiene que ver con el Real Madrid y que hemos comentado en titulares, hablando del futuro de uno de los futbolistas que probablemente vista la camiseta del Real Madrid la temporada que viene, Kylian Mbappé, mañana juega el PSG, hay jornada intersemanal en la Liga Francesa, juega frente al Lorient, si gana el equipo de Luis Enrique y el Mónaco no gana, es decir, empata o pierde contra el Lille, el PSG es campeón. Pero le han preguntado, iba a la rueda de prensa de forma muy plácida, todo de deportivo, cómo está el PSG, cómo llegas, bajas, altas, y llega el momento culminante al finalizar la rueda de prensa. Pregunta para Luis Enrique.
Yo le quería preguntar si usted entiende que veamos como algo un poco extraño que Mbappé esté tanto en el banquillo cuando usted ha dicho que es el mejor del mundo alguna vez, y si mañana le podremos ver en Logan. Gracias.
Qué pena, te acabas de cargar un récord, tú. Era la primera rueda de prensa que nadie me preguntaba por Kiki. Íbamos y fastidias el récord. Madre mía. Mira que está bien formulada la pregunta, pero te cargas el récord. No puedo contestar. Cargándote el récord no puedo contestar. Cuando hable Kiki públicamente, detrás hablaré yo, sin ningún problema.
Oye, no sabía yo que le llamaban en el vestuario Kiki.
Sí, sí, yo tampoco, debe de ser el mote que todos utilizan Kiki para llamarle a Kylian Mbappé en el vestuario. Yo tampoco, es la primera vez que lo escucho.
Mira, no le veo en el Madrid poniendo atrás en la camiseta Kiki.
No, eso seguro que no. Seguro que no.
No pega. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Seguimos. En el Atlético de Madrid, dos asuntos. Primero, el de última hora. El equipo está entrenando ahora mismo, pero ya nos anticipaba Bonilla antes de entrar que Morata no está porque tiene un cuadro agudo de neuralgia del trigémino, posiblemente de origen vírico. Neuralgia del trigémino. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Tradúcenoslo.
Pues mira, para hacerlo breve, que tiene mucho dolor en el cráneo y parte de la cara. Ajá. Y eso evidentemente le impide entrenar, le pide prácticamente también hacer una vida más o menos normal porque, insisto, es un dolor que es perseverante, que no ceja en el cráneo ya. Y como te digo, en parte de la cara. Dice en el club que puede ser de origen vírico. Y que no está descartado para el enfrentamiento del próximo sábado ante el Athletic Club de Bilbao.
Pero no fue a Vitoria y dijeron que era por una indisposición. Entiendo que es que ya estaba sufriendo este dolor, ¿no? Que era por esto.
Pues imagino, aunque el club no lo ha comentado, nadie del club ha dicho si esa indisposición del pasado fin de semana tiene algo que ver con lo que hemos conocido en el día de hoy, pero... pues parece ser que sí, que evidentemente ya venía padeciendo pues algún tipo de problema desde la semana pasada.
Bueno, y luego está el partido clave, el de este sábado. Con Morata o sin Morata, el Atlético de Madrid se juega la posibilidad de terminar cuarto, posibilidad de terminar en Champions, que para muchos es lo mínimo exigible, pero para De Paul es todo un éxito.
Bueno, yo en línea general creo que ha sido una gran temporada para el Atlético de Madrid, llegando otra vez a semifinales de Copa del Rey, volviendo a jugar un cuarto de final. Siempre queda ese el dolor de no continuar, pero clasificamos al Mundial de Clubes y esperemos cerrar para que termine siendo un gran año, creo que la clasificación a Champions.
Bonilla, dice De Paul, la temporada un éxito. ¿Lo de los atléticos se lo creen o no?
No, ni mucho menos. Yo creo que son unas declaraciones que muestran una cosa, o que los jugadores van de carril cuando se les pregunta por algo parecido, o que el vestuario tiene una exigencia mínima. Con la imagen que ha dado el Atlético de Madrid en Vitoria, con la imagen que dio la pasada semana en Dortmund y con la imagen que ha dado en muchos partidos, fuera sobre todo del Metropolitano, no puedes hacer ese tipo de declaraciones. Está muy alejado el Atlético de Madrid de una gran temporada. Lo mejor de esas declaraciones de Rodrigo De Paul, pues ha sido la respuesta y la reacción de la afición del Atlético de Madrid, que por lo visto tiene una exigencia muchísimo mayor que la que tiene el club y la que tiene el vestuario.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Sintonía de Madrid al tanto para meternos en la situación que está viviendo el club de fútbol Fuenlabrada. Ayer el club anunciaba la destitución de su entrenador, de Carlos Martínez, y hoy ha vuelto a coger el equipo pues un hombre de la casa, Alfredito, que ha estado también en la Secretaría Técnica, en la Dirección Deportiva, pero ahora era el segundo de Carlos Martínez. Mirando la clasificación nos encontramos al Fuenlabrada, con 5 derrotas seguidas, 38 puntos, solo uno por encima del descenso. Hace un mes esto parecía impensable, pero la realidad es esta. Director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Nacho.
¿Qué hay? ¿Susto, preocupación, urgencia? ¿Cómo lo podemos resumir?
Bueno, no hay susto, no hay urgencia, no hay preocupación, hay ocupación. Uh-huh. Y es que, bueno, nosotros a Carlos, con el que lógicamente tengo una relación buenísima, lo tuve de jugador en Leganés, lo tiene de entrenador, es un profesional como la Copa de un Pino, pero nosotros lógicamente lo que le pedimos es no bajar y no pasar apuros. Hasta ahora creo que hasta, como bien has dicho tú, hace 5 partidos, estamos todos aún sabiendo que esto es muy largo y es una categoría muy complicada, bueno, con la esperanza de no coger esta mala racha y estar mucho más tranquilo de lo que estamos. Lógicamente, cuando se toman estas decisiones, que es dura, es difícil, es complicada, es porque manejamos toda la información, porque vemos al equipo entrenar, porque lo vimos competir y que, lógicamente, pues lo que no queremos es meternos en un lío que casi estamos, sinceramente, es decir, no somos ajenos a estar solo un punto por encima del descenso, pero es verdad que dependemos de nosotros, es verdad que tenemos 3 partidos en casa de los 5 y, lógicamente, cuando hemos tomado la decisión, es poniendo todo sobre la mesa, toda la información que tenemos y creyendo, como ayer le explicamos a Carlos al cesarle y lo entendió perfectamente porque era fútbol y los resultados, pues que había que tomar decisiones, ¿no?
¿Y qué está fallando?
Bueno, hay muchas cosas que analizar. Si me hablas de los últimos partidos, yo creo que la baja de Ferruiz es importante. Yo creo que el bajo rendimiento también de algunos jugadores titulares importantes también se nota muchísimo. Somos un equipo hecho para intentar salvarnos y no pasar apuros.
Perdón, Miguel, perdón que te corte. Esto es importante porque vosotros en el club erais conscientes de que el equipo era el que era y daba para lo que daba. Otra cosa es que fuera, o hubiera gente que podía pensar que era un proyecto con ambiciones pensando en el ascenso. Pero la realidad ha demostrado que la plantilla no daba para tanto.
A ver, sinceramente, yo como director deportivo tampoco me puedo engañar a mí mismo, ni el club, ni el presidente, ni los que estamos ahí dentro. Nosotros sabemos las armas que tenemos este año. El club ahora no está preparado para luchar por jugar un playoff, no está. Y menos con los transatlánticos que tenemos cerca. Lógicamente sí tenemos la ambición, la esperanza y el trabajo de ir haciendo una estructura de equipo, una base como hicimos la otra vez, ya lo hemos hecho una vez, sabemos lo que hay que hacer. Pero no nos engañamos, no el equipo ni el club está preparado para jugar playoff. A Carlos nunca jamás le hablamos de jugar playoff, imposible. O sea, era impensable poder pretender este año pensar en playoff. O sea, yo personalmente, que he sido la persona o responsable y encargada de hacer la plantilla, yo sé las armas que disponemos y las armas que le he dado al entrenador. Yo no puedo engañarme a mí mismo, Nacho. Entonces, por lo tanto, lo que sí es verdad que tampoco creo que tengamos plantilla para descender. Por lo tanto, ahora estamos en una situación mala, una situación que estamos a tiempo de cambiarla, pero que si tardábamos más en tomar decisiones, pues se podía volver complicada. Uh-huh. Al final son los jugadores los que nos tienen que ayudar y sacar de ahí, porque confiamos en ellos. Alfredo tiene muchísima confianza en la plantilla que hay, los conoce perfectamente. Los jugadores también la tienen, pero lógicamente hay jugadores que tienen un rendimiento muy por debajo de lo que han sido, de lo que son y de lo que creemos que pueden tener, ¿no?
Pues a ver si es verdad que la plantilla reacciona y reacciona rápido, ¿eh? Porque cuando no tienes en tu cabeza que puedes correr peligro del descenso y te metes ahí, muchas veces los equipos se bloquean. Bueno, a ganar el fin de semana que viene. Gracias, Miguel.
En eso pensamos. Muchas gracias.
Y ahora, Poblador, nos querías acercar la historia de un equipo, Segunda Federación, un equipo de nuestra Comunidad de Madrid, que, hablando de reacción, ha reaccionado y de qué alucinante manera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Un barquito chiquitito que no sabía navegar.
Navegando el barquito del Naval Carnero. Ese era el ambiente que se vivía después de remontar en 3 minutos un resultado adverso ante el San Fernando en las Islas Canarias, rival directo por la permanencia. En 3 minutos pasaron de estar desahuciados con la derrota a ponerse por primera vez en la temporada fuera de los puestos de descenso. Quedan 180 minutos para que se acabe la liga y el Naval ha conseguido depender de sí mismo para lograr la permanencia. Tanto a Ursaria como a Navalcarnero les podría valer un empate en su choque particular del próximo fin de semana si consiguen ganar en la última jornada para ir de la mano en la salvación. Aguti, no podía llamarse de otra forma, autor del gol de la victoria, todavía se le nota la resaca de la canción y de la victoria.
Ellos tenían necesidad, igual que nosotros, y bueno, sabíamos que iba a ser difícil. La primera parte creo que fue igualada, ellos se encontraron con ese penalti y bueno, tuvieron la suerte de hacer el gol y adelantarse, pero bueno, creo que este equipo tiene mucha alma, no deja de creer nunca y luchamos hasta el final y conseguimos hacer esos dos goles al final del partido que nos dieron la victoria y eso es lo importante, que nos llevamos los tres puntos de allí y ahora toca hacerlos buenos en casa frente al Ursaria.
Los jugadores saben que no tienen todavía la permanencia conseguida, que depende de sí mismos, pero tienen que conseguir sumar los 6 puntos en litigio. Van a seguir peleando a muerte.
Las dos finales que nos quedan nos vamos a dejar la vida para salvar la categoría, para quedarnos donde nos merecemos y para darles una alegría también a toda esa gente que nos apoya, sea donde sea, que están ahí con nosotros y esperamos... que se sientan orgullosos y sacar esto adelante porque creo que este equipo se lo merece.
El Navalcarnero lleva 9 jornadas sin perder, conquistando 16 puntos de 27 posibles y los empates han sido ante los 6 primeros de la tabla clasificatoria, siendo las victorias ante equipos que se jugaban como ellos la permanencia.
Nos vamos ahora al barrio de San Fermín, a la ribera del río Manzanares, a la Caja Mágica, porque ahí están ya todos los tenistas disputando unos y preparándose otros para el Mutua Madrid Open de tenis. Nadal ha estado entrenando y con muy buenas sensaciones. También ha estado entrenando Alcaraz, que además ha tenido una especie de show con su amigo Topuria, con el luchador. Bueno, el caso es que, cuidado, Alcaraz debería debutar el viernes o el sábado. Y dice que tiene buenas sensaciones, pero que no se fía porque también las tuvo antes de Monte Carlo y luego no ha podido jugar ni Monte Carlo ni Barcelona. Así que prefiere ser cauto Carlitos Alcaraz.
No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho. Pero ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy o con la mentalidad que llevo, con jugar 3 o 4 partidos, yo también estoy contento. Esta lesión y este momento ha sido, bueno, ha sido uno de los más difíciles que he tenido. Tampoco he tenido lesiones muy graves ni muchas lesiones. Pues aquí con la pérdida de Barcelona, pues estuvimos unos y varios días jodidos, pero siempre... con el foco puesto en la recuperación. Le dije, bueno, no puedo estar haciendo tenis, pero físicamente todo lo demás me voy a poner hecho una bestia. Entonces siempre intento darle la vuelta a las cosas. Obviamente con muchísimas ganas de volver a la pista, de jugar un partido oficial después de Miami y con mucha ilusión.
Y desde las 7:30 tenemos ya en marcha los playoffs de los cuartos de final de la Euroliga. 8 equipos. 4 plazas para jugar la última semana de mayo, la Final Four en Berlín. Un gran favorito, Real Madrid, pero hay que jugar. Desde las 7:30, Panathinaikos y Maccabi. Ahora mismo están ganando los israelitas por 1 punto. Panathinaikos 25, Maccabi 26. Y dentro de un ratito aparecen por el Palacio Madrid y Baskonia.
Nos ha tocado el Baskonia y es el rival que digo más difícil nos podía tocar. Creo que es un rival con muchísima anotación, un rival muy difícil, independientemente que sea nuestra liga o no. Esto es la Euroliga y el playoff de la Euroliga es el momento más duro.
No creo, lo es. Madrid es mejor equipo de Euroliga porque ha acabado como primero. Con mucho mérito porque ha jugado muy bien, tiene un equipo muy completo, muchos recursos durante el partido. Pero nosotros que queremos ahora en esta eliminatoria mirar a nosotros mismos, intentar jugar mejor y creer en nuestras posibilidades.
Nuestro base en asuntos de Euroliga es Nacho Rodríguez. Hola, Nacho.
Hola, Nacho. Buenas tardes.
Bueno, después de los piropos, llegará la batalla. A las 9 de la noche, el primero de quizá hasta 5 partidos. El Madrid con la ventaja del, si hay un quinto, factor cancha. ¿Cómo lo ves?
Bueno, veo que el Madrid es favorito por la ventaja de campo, porque creo que tiene más profundidad de banquillo que Baskonia, que se ha caracterizado este año por una rotación muy, muy corta, que además no juega hoy Ximo Monek, un jugador importante. Pero bueno, Baskonia es un rival muy peligroso que anímicamente llega en un gran momento de juego, ¿no? Se clasificó octavo la semana pasada ganando a la Virtus y hizo un gran partido contra Unicaja, un rival muy difícil el domingo. Por lo tanto, un rival complicado que tiene un ritmo de alto muy, muy alto de juego y que juega muy, muy vertical y con un jugador que me parece extraordinario que es capaz de ganarte un partido por sí solo.
Marcus Howard, un pistolero.
Sí, efectivamente, uno de los mejores jugadores para mí de los últimos años que ha venido a Europa, que ya en el último penúltimo partido de Euroliga metió 35 puntos al Real Madrid, que está promediando en los últimos 4 partidos de Euroliga 27 puntos y que es una auténtica amenaza, porque además es muy difícil de defender, ¿no? Pero bueno, hay otros jugadores como Marc Costello, que está promediando los últimos 2 partidos 20 puntos, Tadas Kerski, la posición de 3-4. Un equipo realmente peligroso, pero yo veo al Real Madrid favorito en una serie al mejor de 5 partidos.
¿Quién te parece en el equipo de Chus Mateo hoy el tipo clave, el que puede romper la igualdad, si es que la hubiera?
Bueno, para mí hoy lo tienen complicado Tavares y Poirier, que son jugadores determinantes en Europa por el estilo de juego que tiene Baskonia, que juega muy alto, un ritmo muy alto.
Sí, muy rápido.
Muy rápido, no especulan, hay poco juego 5 para 5 y para mí el jugador clave va a ser un campazo, ¿no? Que es verdad que no ha estado tan brillante como lo vimos en la Copa del Rey o sobre todo en el primer tercio de la temporada, pero es el termómetro del equipo porque no solo es capaz de anotar, de llevar el ritmo, sino que también defiende y posiblemente lo veamos en algún momento defender a Marcus Howard. Para mí es un poco el faro del equipo y si vemos la mejor versión de Facu Campazzo en toda la eliminatoria, pues tendrá mucho ganado el Real Madrid.
A las 9 lo contamos todos en el 106 de la FM. Hasta luego, Nacho. Gracias.
Gracias.
Oye, Cueto, y para el Telenoticias de las 9 y 10, ¿qué estás preparando?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy tenemos sobre todo tres temas que seguro van a interesar mucho a los telespectadores. Uno, Bellingham y su felicidad en los últimos días por la doble victoria ante el Manchester City y el Barça y su premio Laureus al deportista revelación. Veremos nuevas imágenes suyas de la gala celebrada ayer en Madrid. Dos, mucho tenis con el Mutuo Madrid Open y todos pendientes de Alcaraz, Nadal y Badosa. Tenemos, por cierto, una entrevista en exclusiva con Alexander Zverev, doble campeón en Madrid. Y tres, Jiu-Jitsu con la Escuela de Campeones en el Paseo de la Castellana, que es sinónimo de éxito. Allí entrenan y se forman en lo deportivo y personal las grandes figuras de este deporte a nivel mundial. Les espero, como siempre, a partir de las 9 y 10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Nosotros aquí en la radio quedamos un poquito antes, a las 9 en el 106, toda la Euroliga en directo. Y ahora la información sigue en el enfoque. Gracias. Yeah,